Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Consejo de Ministros finalmente no ha aprobado ninguna medida para paliar los efectos económicos que está dejando la guerra en Oriente Medio cuando ya se cumplen 11 días. En la Moncloa dicen que de momento van a emprender una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para compartir propuestas. Ricardo Rodríguez.
El gobierno tiene todas las medidas encima de la mesa sin querer descartar nada. Ha sido la respuesta ofrecida por la Moncloa cuando hasta los socios han lanzado a pedir un paquete de ayudas para la ciudadanía y empresas. La presión la ha ejercido Sumar, socio de coalición.
Necesitamos desplegar un escudo social. La prórroga y congelación de los alquileres. ¿Qué razón puede tener el Partido Socialista ahora para no volver a esta medida?
Era Verónica Martínez, pero Podemos y en su nombre Ione Belarra reclama también bajar el lema no a la guerra al terreno.
España debe impulsar un plan anti-Trump, un plan de país que nos permita proteger y poner a cubierto a la gente en estos momentos tan difíciles.
En el complejo presidencial se declaran listos para gestionar la crisis, que han manejado situaciones similares, pero advierten de que se trata de acertar con las iniciativas.
Mientras tanto, en Bruselas, la Comisión ya prepara una respuesta para paliar los efectos económicos a consecuencia de la guerra, que también está afectando a los precios de la energía. Ha presentado un paquete de medidas para ahorrar hasta 200 euros al año en la factura eléctrica. Desde la Comisión piden a los Estados miembros que rebajen los impuestos de la electricidad lo máximo que puedan. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
En Bruselas indican que este paquete de medidas se iba a presentar antes de que estallara la guerra en Oriente Medio, pero aseguran que ahora están más justificadas que nunca. Por ejemplo, piden a los países miembros que se lo puedan permitir, que bajen los impuestos de la electricidad lo máximo posible. Si pueden reducir los impuestos sobre la energía, especialmente sobre la electricidad, existe un enorme potencial de ahorro en las facturas. Ascendería a una media de 200 euros al año, ha explicado Dan Jorgensen, comisario de Energía. Con todo, desde la Comisión apuntan que las medidas que se puedan tomar con respecto a la guerra tienen que ser temporales y muy quirúrgicas, porque la lupa seguirá puesta sobre las cuentas públicas y el equilibrio presupuestario.
Y Koldo García, el que fuera asesor del exministro Ábalos, comparecerá mañana de manera telemática en la comisión que investiga la licitación de obras públicas impulsada en el Parlamento de Navarra. El informe médico de la cárcel de Soto del Real, donde Koldo permanece desde el pasado 27 de noviembre, desaconseja que viaje hasta el Parlamento Foral por motivos de salud. Más detalles, COPE Navarra, Alberto Sanz.
Así es, Pilar, ya sabes que los grupos parlamentarios apostaban por una comparecencia presencial, pero, como dices, la recomendación de instituciones penitenciarias les ha llevado finalmente a optar por ese formato telemático. Por lo tanto, sí que habrá comparecencia de Koldo García en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre esas adjudicaciones públicas, pero lo va a hacer por videoconferencia. La sesión, por cierto, está prevista que sea sobre las 10 de la mañana. La decisión la han tomado hoy en una reunión interna de la Comisión después de que instituciones penitenciarias comunicara al Parlamento que desaconseja su traslado por esos motivos médicos. Hay que recordar que el propio Koldo ya había comunicado previamente que no tenía intención de declarar y que solicitaba intervenir por videoconferencia.
Gracias, Alberto. Y te recuerdo la noticia que te contábamos hace una hora. Ha fallecido el escritor y periodista Raúl del Pozo a los 89 años. El periodismo español pierde a uno de sus mayores referentes, maestro de periodistas, que destacó siempre por su estilo incisivo y su capacidad para elevar la crónica política hasta la categoría de literatura. El diario El Mundo, en el que escribía su mítica columna El ruido de la calle, recogía el testigo de Paco Umbral, ha confirmado esta tarde su fallecimiento. Y en los deportes, hoy comienzan los octavos de final de la Champions. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, con tiempo de juego desde las 8 y cuarto en COPE, porque a las 9 arrancan el Newcastle Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid Tottenham. Son partidos de ida de estos octavos de final. Veremos si con Pablo Barrios de regreso en el 11 de Simeone y con problema de última hora en el Barça, Joan Batllori.
Sí, Eric García tiene unas molestias y todo apunta a que no va a estar en el once inicial para el partido de esta noche. Araujo, el uruguayo, sería el que ocuparía su lugar en el lateral derecho. Por lo demás, volverían Pedri y Fermín al centro del campo y Lewandowski y Rafinha arriba. Lamine Yamal ha dicho que ha llegado la hora, ojo que está apercibido, 1.300 culés acompañarán al equipo en St. James's Park.
Hoy también se juegan el Galatasaray-Liverpool y el Atalanta-Bayern Múnich. Además, la Federación Española de Fútbol se ha reunido hoy con Atlético de Madrid y con Real Sociedad y ya les ha comunicado oficialmente que contarán con unas 26.000 entradas cada uno para la final de la Copa del Rey. En el Celta, noticia de última hora, Miguel Román se pierde el resto de temporada por una fractura en el pie. Y en ciclismo, París-Niza, el equipo Ineos acaba de ganar la crono por equipos, pero Juan Ayuso es el nuevo líder de la general.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 11 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener algo de sol, muchas nubes, 15 grados de máxima y 6 de mínima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, en la M40 Vicálvaro y Mercamadrid hacia la A42. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se ha referido a la reforma del estadio de Vallecas, estimada en 60 millones de euros, como un proyecto estratégico de Madrid. Ayuso ha animado a invertir en el Estadio del Rayo a varios empresarios estadounidenses. En la tercera jornada de su viaje institucional a Estados Unidos, Ayuso ha enumerado 13 iniciativas de interés para empresarios, fondos de inversión y empresas norteamericanas a quienes ha instado a poner los ojos en Madrid. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face.
Pues lo destacábamos hace un momento, 11 días de guerra, llevamos ya en Irán con más de 1.000 fallecidos, esto es lo peor sobre el terreno, desde luego, sin visos, nadie sabe cómo puede terminar y cuándo puede terminar esto, aunque es verdad que ayer Donald Trump señaló que podía terminar pronto. El caso es que sus consecuencias las estamos notando ya. Todos en el bolsillo. De hecho, este martes, los ministros de energía del G7, el grupo formado por algunos de los países más industrializados del mundo, se han reunido para decidir si liberan o no parte de sus reservas estratégicas de petróleo. Ayer se reunieron también los de finanzas con el mismo tema sobre la mesa. Hasta el momento no hay una decisión, pero no se descarta nada. ¿Cuál es el problema? Que hasta hace dos semanas se producía más petróleo del que se consumía, pero ahora mismo, pues esto ya no es así. Como consecuencia de esta guerra, el estrecho de Hormuz está bloqueado por Irán y por él, como sabes, pasa aproximadamente una cuarta parte del petróleo mundial. Me acompaña hoy también en Zamora José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo aquí en La Tarde. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Y la verdad que encantado de estar aquí hoy en Zamora.
Bueno, has llegado con un poquito de retraso, Camarero. ¿Qué te ha pasado?
Es que ya sabe todo el mundo de que desde hace varios meses lo de los trenes no es sinónimo de fiabilidad. Pues nada, pues que hemos salido de Madrid pues con una hora de retraso. Y ya está, es lo que ha pasado. Una hora de retraso y sobre todo que no te dan explicaciones de por qué. Que
ya, es un poco
lo que,
es lo, malo.
Lo que más te inquieta, ¿no? Pero bueno, hemos salido con una hora de retraso y
afortunadamente
al final hemos llegado a tiempo. He bajado por aquí por la calle Santa Clara, creo que es, puede ser. Sí, ¿no?
Sí, calle nos Santa dicen Clara. Que sí. Sí, sí.
Y fenomenal, porque además, como todavía no se ha, digamos, reactivado la ciudad hasta que vuelva a empezar un poquito la actividad a la tarde o tarde-noche, pues se venía andando.
Qué tranquilidad, fenomenal. ¿Verdad? El contraste es que estamos en trenes que se tarda nada. Estamos sí. A una hora de Madrid. Si el tren sale puntual, que eso es lo malo hoy día, que no están saliendo puntuales, es que es un paseo el trayecto entre Madrid y Zamora. Es una gozada. Por aquí dicen, de hecho, que Zamora está a una estación de metro de Madrid.
Pues
y es que realmente es
desde luego.
Es que estamos al ladito.
Pero yo también te tengo que decir que voy a aprovechar y me voy a quedar aquí esta noche.
Ah, mira, cómo sabe él disfrutar de la vida.
Voy a aprovechar.
Mira lo que te están diciendo por ahí. La señora te está diciendo.
Luego buscaremos un poquito referencias que nos digan dónde podemos ir a tomar algo y a disfrutar de la ciudad y de las edades del hombre, que también me parece muy interesante. Y sobre todo este seminario que
es una maravilla.
Es una maravilla, sí.
El seminario donde estamos haciendo hoy el programa, el seminario de San Atilano con este escenario, además con este gran teatro. Que es una pasada. Bueno, Camarero, hablábamos de los ministros de energía del G7, de esa decisión de liberar parte de las reservas estratégicas de petróleo en caso de aprobarse, tendría como objetivo precisamente controlar el precio, que ha empezado a dispararse, superando además esa barrera psicológica de los $100 el barril. Cuéntanos, para empezar, ¿qué son esas reservas estratégicas?
Bueno, esas reservas son unas necesidades mínimas de consumo que se establecieron en su momento. Aquí todas las crisis grandes que hemos vivido, casi todas han sido por culpa del petróleo y de la energía. La crisis del petróleo de los años 70, vivimos la guerra de Irak de los años 90, vivimos la subida exponencial del petróleo en el año 2007-2008 y ahora la guerra Ucrania y ahora la guerra de Irán. Bueno, pues como consecuencia de esas primeras crisis del petróleo se estableció una especie de hucha de petróleo que todos los grandes países productores debían tener para casos de emergencia, para liberar producción en caso de emergencia. Porque, para que todo el mundo lo tenga en cuenta, el petróleo no se mueve tanto por el libre mercado. Es un producto que tienen unos pocos, que son los productores, pero que lo consumimos todos. Y, por lo tanto, en función de si se abre o se cierra el grifo, el precio sube o baja y... o otras circunstancias, como puede ser en este caso el tema del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, es una hucha de petróleo que se activaría en caso de que hubiera problemas como los hay ahora, por ejemplo.
¿Funcionaría liberar esas reservas?
Pues ahí está la historia. En este caso no está tan claro que funcione, que se rompa esa hucha, por seguir con esa metáfora, y se libere petróleo. ¿Por qué? Pues porque no se trata solo de que no se produzca petróleo, sino de que se han atacado refinerías. Es decir, los lugares, los puntos industriales donde se transforma lo que es el crudo en gasolina o en diésel o en otros productos que utilizamos en el día a día. Y por lo tanto no está tan claro que esa liberación de petróleo pueda mejorar la situación de precios. De hecho, tanto es así que los propios países no se ponen de acuerdo sobre si hay que hacerlo o no. Si fuera tan claro y estuviera tan meridianamente claro que sirviera, pues se hubiera hecho ya. Pero no parece que vaya a ser así. Hay además mucha incertidumbre porque no se sabe cuánto puede durar la guerra, aunque Trump dijera ayer, yo creo que para calmar a los mercados, que va a durar poco, pero al mismo tiempo dijo, vamos a incrementar los ataques, y por lo tanto esa incertidumbre sigue en el mercado internacional, y por mucho que se adopten medidas como esta de la liberación de esos miles de barriles de petróleo, no tendría tanto efecto como en otras ocasiones.
Bueno, ayer se dispararon todas las alarmas cuando los precios del barril de Brent habían alcanzado prácticamente los $120, a niveles que no se veían desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Pero bueno, esas palabras que citabas de Trump diciendo que la guerra acabará pronto han tenido su efecto. El barril de Brent ha bajado hasta los $86, creo que está hoy martes, uh-huh. Y las bolsas han reaccionado, camarero, con subidas. ¿Puede haber todavía nuevas subidas de precios? ¿Puede haber cambio de tendencia?
Yo desde luego no lo descartaría, vamos, ni yo, ni los informes que me están llegando estos días, estas horas, esta misma mañana. Lo que dicen es verdad, que ahora mismo, hoy, está bajando el precio del petróleo por esas palabras de Trump, pero que la situación es de tal incertidumbre que no se sabe cómo puede reaccionar el mercado en las próximas horas o en los próximos días. Fíjate, incluso lo que dicen, que aunque empiece a bajar un poco el precio del petróleo, no soñemos, digo soñemos porque cuando vamos a repostar, pues lo estamos viendo, no soñemos con que el precio vuelva a su origen. Es que partimos de una situación, Pilar, donde el petróleo estaba completamente estabilizado, por lo que has dicho, por lo que había mucha más oferta que demanda. Estaba en torno a $60-$62, que es un precio medio, es un precio asequible, por decirlo de alguna forma. Pero es que, claro, estamos en $80+, ha llegado a 120, por lo tanto, no parece sencillo que pueda bajar al nivel donde se encontraba hace apenas 10 días, a menos a corto plazo.
Bueno, ahora mismo, 11 días después del inicio de esta escalada bélica, el litro de gasolina sin plomo de 95 se paga de media en nuestro país a 1,67 euros y el de diésel a 1,79. ¿Y quiénes son los que más lo están notando? Pues ellos, los camioneros y transportistas como Antonio.
Pura, totalmente una locura. Y aparte de eso, estaba usted hablando con una persona que tiene una empresa de transportes y ya me dirá entonces cómo podemos hacer. La idea en este momento, desde el día de ayer, es paralizar los camiones y en principio enviar a la gente de vacaciones y esperar a ver lo que sucede, porque esto es intratable. No compensa en este momento. La única solución es que el gobierno español se mueva de repente y rápido para solucionar el problema. Si no, las empresas en España se paralizarán de un momento a otro.
Los transportistas, lógicamente, muy preocupados con toda esta situación, pero también ellos, los agricultores, como Eduardo.
hay factores que indican, y ya tenemos experiencias desgraciadas, porque al final pagamos el patrón agricultor y ganadero como último eslabón de la cadena, que muchas veces estas aceleraciones obedecen más a movimientos especulativos.
Eduardo, agricultor de Sevilla, pone el foco, lo acabamos de escuchar, camarero, en la especulación. ¿Qué parte de la subida del precio de las gasolinas es por el bloqueo del Estrecho de Hormuz? ¿Y qué parte es especulación?
Bueno, pues eso es lo que debería determinar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿no? Que es el organismo encargado de supervisar cómo evolucionan los precios de venta al público con respecto a los del mercado internacional. Vamos a ver, aquí hay una cuestión, y es que la mayor parte de las estaciones de servicio tenían sus cubetas llenas, por decirlo de alguna forma, a un precio inicial a principios de marzo, ¿no? Entonces, ¿en todas las estaciones de servicio se ha gastado el combustible que había, lo han tenido que reponer ya a precios actualizados? Posiblemente no. Tampoco es que funcionen, los precios no cambien de una semana para otra, es que lo vemos todos los días. En situaciones normales los precios cambian prácticamente todos los días. Por lo tanto, que hay una tensión en el mercado internacional que se tiene que reflejar sí o sí en las estaciones de servicio, por supuesto. Que hay una parte, no digo todas, ni mucho menos, de las estaciones de servicio que pueden estar aprovechándose, pues no lo sabemos, pero la duda está ahí. A río revuelto, ganancia de pescadores, la duda está ahí. Y para eso está la CNMC, pero no para que dentro de un año nos vengan a decir que es que sí hubo un abuso de mercado y por lo tanto vamos a poner una multa. No, es que dentro de un año, ¿dónde estaremos, no? Hace falta mucha más agilidad. Ya digo, yo creo que la situación del mercado es muy tensa y evidentemente los precios tienen que subir, desgraciadamente, pero por otra parte hay que vigilar muy de cerca que no se aproveche esta situación para subir en determinadas estaciones mucho más de lo que se debería, incluso para que muchas empresas nos digan, te estoy subiendo este producto por la excusa de la guerra. Eso no se puede hacer. No hay, no siempre es una excusa. Entiendo que un billete de avión cueste ahora más caro que hace una semana, pero hay otros muchos bienes y servicios que la excusa de la guerra no puede servir para tener abusos de posiciones de abuso de mercado, ¿no?
Bueno, camarero, vamos con otro tema que nos toca también el bolsillo, y es que estamos viviendo una tormenta perfecta para la vivienda. La firma de hipotecas alcanza la cifra más elevada en 15 años en nuestro país, con 500.000 operaciones registradas en 2025. Y por otro lado, el precio de las casas escala hasta llegar a un nuevo récord histórico, con 2.230 euros el metro cuadrado. Bueno, con este panorama se encontró Ignacio. Es joven, tiene 28 años, es de Valencia, pero por trabajo se tuvo que mudar a Madrid. Cansado de los alquileres abusivos que se encontraba en la capital, pues ha decidido invertir todos los ahorros de más de 12 años en la compra de una vivienda en el barrio de Tetuán.
Después de 3 o 4 años en Madrid pagando alquiler y viendo que era tirar el dinero en un saco roto, al final decidí dar el paso adelante y buscar una casa que poder comprar. Con los ahorros que tenía trabajando desde los 16 años, había acumulado un pequeño colchón ahí para una entrada.
Bueno, pues ha podido, gracias a esos ahorros, a ese colchón, dar una entrada del 25%, pero vamos, que Ignacio todavía va a tener que pagar durante mucho tiempo, muchos años, una cuota mensual que supera los 1.000 euros.
La entrada fue aproximadamente de 100.000 euros y a eso hay que sumar aparte los gastos de gestión, notaría y demás, que eran otros 25.000, y ese era todo el dinero que tenía ahorrado. Y con todo eso aportado de inicio, todavía me sale una cuota de más de 1.000 euros al mes. Habiendo aplicado todas las bonificaciones posibles, me sale una cuota de 1.050 euros a 30 años.
Bueno, a 30 años, pero es que si te metes en el mercado del alquiler, seguramente vas a estar pagando más. Entonces, es que te sale mucho más rentable hoy día comprar una casa. Lo que pasa es que necesitas tener esos ahorros para poder meterte en la vivienda, ¿no?
Claro, ese es el hándicap de quien quiere comprar una vivienda, que necesita una entrada que antes no era tanto porque los bancos financiaban bastante más del 80%, algo que tampoco estuvo bien en su momento porque nos llevó a esa burbuja que tuvimos hasta el 2008 y 2009. Pero es que antes se daba la situación de que la gente estaba viviendo alquiler y porque les compensaba, porque bueno, no pagaban demasiado antes de comprar un piso, ¿no? ahora la situación no es que se haya dado la vuelta, es que es caro el piso y es caro el alquiler. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Cuando tenemos que pagar por un alquiler, pero es que no estamos hablando de Madrid solo, que muchas veces nosotros mismos nos centramos en Madrid. Es que te vas a cualquier capital de provincia, te hablo de Zamora, o yo soy de Cáceres, y te vas a Cáceres, y para los sueldos medios que hay en Cáceres, un alquiler también es carísimo. O es que no diga, bueno, pues la solución es vete a vivir
a ver,
a
vamos a hacer una encuesta a nuestro público. ¿Están caros los alquileres aquí en Zamora? Sí, sí. Nos dicen que... Ah, bueno, por ahí alguno nos dice que no. A lo mejor no sé, porque ha podido venir de otra ciudad y compara precios, pero en general nos dicen que sí, que en todas partes. Es que es algo generalizado.
Sí, es algo generalizado y... El problema está en que siguen sin ponerse encima de la mesa soluciones, pero soluciones realistas, soluciones que alivien el problema, no soluciones que de cara a la galería pues puedan estar muy bien, pero que luego el problema sigue estando ahí. Lo digo por la ley de vivienda, Pilar, vamos a cumplir 3 años con la ley de vivienda, ¿eh? Son 3 años ya y el problema sigue sin solucionarse. Por lo tanto, y esta es la principal preocupación que tienen las familias con el tema del alquiler y también con el tema, por supuesto, de la adquisición de la vivienda, porque es una operación muy importante para toda la vida. Hay que pensársela bien, hay que calcular bien todo, hay que hacerlo muy bien. Es la gran operación que hacemos en nuestra vida a la hora de, desde el punto de vista financiero.
Es que fíjate, dato del mes de febrero, del mes pasado, los alquileres con cifras desorbitadas han subido un 12,7% más en febrero de este año. De hecho, los inquilinos están pagando 400 euros más al mes que los propietarios. De hecho, bueno, pues muchos se lo están pensando y pese a todo el problema que tenemos con la vivienda, siguen aumentando las hipotecas porque la gente prefiere meterse, bueno, ahorrando como puede o ayudando a los padres a los hijos.
Claro, y es que hay dos circunstancias. Una, hasta ahora, digo, el Euribor estaba bastante moderado, en torno al 2,20, 2,10%. Con lo cual, meterse en una hipoteca no sale tan caro. Porque, por tener una referencia, la inflación media está entre el 2 y el 3%. Es decir, nos estamos financiando a 25 o a 30 años vista, en muchos casos, por debajo de lo que está la inflación. Y, por lo tanto, eso es una ventaja para nosotros como compradores. Y eso impulsa aún más el mercado de la vivienda y vivienda en propiedad. En el caso del alquiler, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchísima demanda. Hay muchísima demanda de vivienda, pues por muchas circunstancias, por gente joven, por gente que viene de fuera a España, por una presión brutal de esa demanda, y la oferta no es la suficiente. Y cuando muchas veces se pregunta, ¿es que no quieres sacar un piso en alquiler? Porque demás, las cifras son todavía pequeñas, el tema de los impagos, ¿vale? Son pequeñas, digamos, objetivamente no es la mayoría. Pero el mero hecho de que haya un temor, un miedo o una incertidumbre para que tú pongas tu casa en alquiler, ese miedo, ya sea una cifra objetiva o no, es lo que provoca que haya mucha gente que diga, o no lo pongo en alquiler y lo vendo, o no lo pongo en alquiler y hago otra opción, y por lo tanto lo que al final genera es la tensión en el mercado. Por lo tanto, de todas las medidas que se pueden aplicar, que se deben aplicar, que hay que cambiar de la ley de vivienda, porque si una ley vemos que no funciona, oye, se cambia, para eso está el Congreso de los Diputados, entre todas ellas, una muy importante es dar seguridad al propietario, también al inquilino, por supuesto, pero dar seguridad al propietario de que va a poder cobrar ese alquiler. Y esa seguridad se le da desde las instituciones. No tiene que ser el propietario el que lo cargue. Las instituciones sirven para eso. El ayuntamiento, las comunidades autónomas y el Estado, que respondan, familias vulnerables, que las hay, y por lo tanto, que ayuden a esas situaciones de vulnerabilidad.
Hablábamos hace un momento de cómo la guerra de Irán está afectando al petróleo, pero es que la guerra de Irán ya también está teniendo efecto en las hipotecas. De hecho, el Euribor ha sufrido hoy su mayor subida diaria en casi 20 años, supera el 2,55%. ¿Podría seguir subiendo si la guerra se enquista?
Pues es que hoy en concreto ha pegado un subidón increíble, porque los últimos días estaba en el 2,20, 2,25, 2,30% y hoy de repente ha saltado del 2,30 al 2,50%. Y esto no parece que por ahora vaya a tener fin. Por lo tanto, estamos, no digo en una escalada, pero sí en una situación de tensión y por lo tanto el Euribor puede estar en el entorno del 2,5, 2,6% en los próximos días, lo que incrementa el precio de, o el coste de las casas de quien se la quiera comprar ahora y esté buscando hipoteca, eso lo estará viendo. Si le han hecho una oferta a finales de febrero, posiblemente ahora le dirán, te tenemos que subir un poco más el tipo de interés que te habíamos prometido, y luego afecta a quien le toque renovar una hipoteca en este mes, porque posiblemente derivemos en la primera subida interanual del Euribor desde hace más de 2 años, algo que no ocurría hace 2 años. No tiene por qué ser mucho dinero en esa subida, pero sí es dinero. Y quiero decir, aunque sea poco, a las familias le cuesta pagarlo. Y por lo tanto, es una situación que no es deseable. Es rarísimo todo, Pilar, porque vivíamos en un mundo, no digo perfecto, pero con el petróleo a $60, con el Euribor calmado en el 2,2%, en intentar mejorar los puestos de trabajo, los salarios, el acceso a la vivienda, y de repente todo ha explotado y tenemos que pagar mucho más por la gasolina, tenemos que pagar mucho más por la hipoteca, y veremos a ver qué pasa con la cesta de la compra, que eso sí que nos influye a todos.
Vamos a ver qué consecuencias tiene esta guerra. Lo deseable, desde luego, es que acabe cuanto antes, por toda la situación que se está viviendo en esa parte del mundo, en Oriente Medio, y luego por todas las consecuencias, que esto puede ser una enorme crisis a nivel global. Bueno, camarero, que está con nosotros, nuestro experto en economía de bolsillo, en este programa que hoy estamos haciendo desde Zamora, con motivo de la exposición Las Edades del Hombre. Y de esas edades, de esas etapas por las que todos pasamos a lo largo de nuestra vida, estamos hablando hoy con nuestros oyentes, Rosa.
Pues sí, juventud, divino tesoro. A pesar de que hacíamos cosas con 20 años, que te voy a decir, que ahora pues nos da un poquito de vergüenza ajena, y de eso estamos hablando hoy, porque pasamos todos por una edad en la que uno hace cosas que luego, oye, pues es mejor olvidarlas. Menos mal que muchas prescriben. Bueno, salir de fiesta, por ejemplo, cuando uno es joven, pues eso antes era pura fantasía.
Buenas tardes a la gente. Pues una cosa que hacía yo de joven era salir de fiesta por la noche en chándal y con camisetas de grupos de rock.
Olé.
A día de hoy el rock and roll sigue ahí, porque el rock and roll es algo que nunca muere, pero cuando procuro hacer vida social, desde luego que voy mucho más elegante que la que ellas. Venga, un saludo, gente, sí. Y disfrutar por la tierra de mis abuelos.
El chándal para salir, no, por favor.
El chándal.
Bueno, ahora sí, ahora se ha puesto de moda. Mira, Rosalía. Sí, para todo. Para recoger premios, incluso.
A ver, estamos hablando, Jimeno, de chándal con camiseta de grupos de rock arriba en los años 80. Es decir, nada que ver con los chándal de hoy en día, también te digo, ¿eh?
Eso. Bueno, a mí mi madre me ponía el chándal y me ponía camisa por la parte de arriba.
No.
Te lo prometo.
¿El chándal con camisa?
Sí.
¡Qué horror!
O sea, terrible. No sé en qué le pasaba a mi madre en esos momentos, pero esto que te estoy contando,
pues,
es real.
Hombre, quería compensar. Ya que vas con el chándal de cintura para abajo, pues compensamos con una camisa que vaya mono.
Bueno, como mi hijo está sentadico en clase, solo se le ve
como los informativos.
Pues ya está. Eso es, porque luego, si es verdad, los presentadores,
hombre,
y presentadoras,
claro,
del telediario íbamos con unas pintas por abajo, como Jimeno.
Lo bueno es que no te tenías que cambiar, porque estabas mitad y mitad, ¿sabes? Si te tocaba gimnasia, tampoco tenías la parte de abajo.
Como mi hijo es un poco movido, le pongo el chándal todos
está,
los días.
Eso.
Oye, también es un alivio ir al cole en chándal todos los días, ¿eh? Uf, mejor que estar cada día pensando que te pones para ir al cole, también te digo, ¿eh?
Pero bueno. Ay, pero sí es verdad que hay cosas, no sé si te ha pasado a ti, camarero, alguna etapa confesable que digas, mira, esto me lo podía haber ahorrado yo.
Yo me he pasado una cosa de pequeño que me gustaba mucho y ahora no sé por qué, no me gusta nada, que es disfrazarme.
Yo lo odio profundamente.
Yo me he disfrazado muchísimo de pequeño en el carnaval.
Bueno, en Cáceres, es que tú eres de allí, en Cáceres hay mucha tradición del carnaval,
sí,
¿no?
Sí, y me he disfrazado muchísimo, muchísimo, pero ahora me da una vergüenza, pero enorme, ¿no? Enorme, no sé por qué, porque te lo pasas muy bien, pero es que no puedo.
Hombre, cuando eras adolescente te disfrazabas de cosas guapas. Para ligar, quiero decir,
ejemplo,
no era de dinosaurio, ¿sabes? Pues a lo mejor de gámster, ¿sabes? O de Terminator, una cosa así.
Vamos,
para...
De Terminator.
Qué romántico.
Yo era de las que jamás he planeado un disfraz, entonces a última hora me ponía lo que tenía por casa, así que iba hecha un desastre.
¿De qué ibas?
Pues de lo que pillaba por casa. Una vez cogí el traje de la mili de mi hermano y fui de militar. Dije, pa'lante.
Genial.
Qué cosas. De todas formas, con la idea como que te da más pereza disfrazarse, pero luego es que se pasa muy bien cuando uno está disfrazado. Es verdad, es lo que decía camarero, que es muy divertido disfrazarse, lo que pasa es que yo creo que con la edad nos va dando pereza, pero bueno. A ver, Lupe también tuvo una juventud cañera.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo en mis tiempos mozos era lo que se llamaba heavy. Tenía póster por todo, cada vez que un mechero se gastaba me quedaba con lo de arriba y me lo ponía en el filo de la chaqueta, siempre iba de negro, con los ojos muy espectaculares. Lo que no haría hoy por hoy es escuchar música y mover la cabeza como si estuviera loca perdida. En fin, todos tenemos una etapa de adolescencia y juventud. Buenas tardes, gente, gente.
Oye, eso del mechero, quito no lo de arriba y pero lo pongo en el filo de la cazadora.
Si el mechero sí es verdad, la parte de la,
ah, la ropa, la, de metal. La chapita de...
¿Lo ponías aquí o en el hombro o dónde? No sé yo tampoco qué es eso del mechero.
Eso ya es muy heavy, ¿no? Es de top.
Totalmente heavy.
Carlos Márquez, productor de este programa, está diciendo que sí, debe ser una cosa heavy ponerte la chapa.
¿Y dónde te lo ponías, Márquez? En la solapa.
Sí, en el filo de la cazadora, decía la oyente. Oye, lo de ir por la calle con el móvil, puesto que criticamos hoy mucho a los jóvenes, también lo hacíamos nosotros antes con el radiocasete. Yo recuerdo hoy grupetes de chavales coger el radiocasete y ponerte en el banco en el pueblo.
Ir con el Walkman apagado, solo para aparentar.
Hombre, apagado, ¿y para qué lo tienes apagado?
Pues para aparentar. Si no tenías pilas, yo lo llevaba para decir, mira, este qué moderno.
Si no tenías pilas, en fin. Bueno, Cristina nos abre la puerta de su cuarto.
Hola, gente. Yo tenía todo mi cuarto forrado, ni un centímetro libre, de póster de Tele Indiscreta de la serie V, con los lagartos, todo estaba lleno de lagartos, forrada entera, con chinchetas, imaginaos la de agujeros que tenía esa pared. Pero lo mejor de todo es que cada vez que venía a visita a casa de mi madre, se lo enseñaba totalmente orgullosa a sus amigos. Todavía mi hijo no lo ha dado por forrar el cuarto, pero después de lo que mi madre me permitió hacer, también estoy dispuesta a permitir lo que mi hijo quiera poner en su cuarto.
Claro,
adiós, gente.
Claro.
Gente.
Es que lo que pasa es que ahora los cuartos son como un poco más instagramer, ¿no? Se han vuelto así más limpios. Y claro, la tele indiscreta es que nos favorecía mucho y la super pop, de la que hablábamos antes también, nos favorecía lógicamente tener todo forrado, porque es que venía póster todas las semanas o todos los meses.
Póster, pegatinas.
De sensación de vivir que no había otra cosa.
Claro.
Teníamos a todo el grupo, toda la pandilla, lo teníamos en el dormitorio. Bueno, mi hijo está empezando con Cristiano Ronaldo a forrar todas las paredes del dormitorio. Es decir, que creo que se lo voy a tener que permitir porque yo también lo hacía. ¿Y quién no lo ha hecho, no? Y bueno, no solamente póster, fotos de amigos, banderas, luces de colores, yo creo que todo vale, ¿no? Era un crisol de pura fantasía.
Totalmente.
En las habitaciones de cuando éramos jóvenes. Bueno, te preguntamos eso, ¿qué cosas hacías con 20 años que ahora te daría un poquito de vergüenza ajena? 607-15-0602.
Y enseguida, el ranking de Jimeno.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna. Interna de COPE.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos, cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre. ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, pieza de 1 a 2 kilos, a 7,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Castilla y León encarrila su última semana de campaña electoral. Este domingo 15 de marzo hay elecciones y volveremos a vivir una nueva fiesta de la democracia. Esta expresión que no hemos utilizado nunca en la vida. Bueno, hemos analizado con profundidad los más y los menos de esta nueva cita ante las urnas y ahora toca analizarlo desde la memez y la simpleza. Y para eso tenemos al mejor. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, buenas tardes de nuevo.
Hola Pilar y muchísimas gracias por este fuerte aplauso que me da Zamora. Gracias, porque no lo esperaba. No, a ver, no, otra vez, más fuerte, por favor. Es increíble los fans que tengo en Zamora. Además no me extraña porque, bueno, yo soy de Salamanca. Somos pueblos hermanos.
Claro.
Y además tengo mucho que ver con las edades del hombre, porque mi padre puso los jardines de las edades del hombre en Salamanca en el año 93.
Ah, qué bueno.
¿Y sabes quién fue a llevar las plantas y todos los sacos de tierra?
El hijo de su padre.
¿Por qué? Porque pues tenía que trabajar, ¿no?
El Toñín.
Viveros Jimeno. Fuerte aplauso también para Viveros. Venga. Jimeno, claro que sí. Es que de verdad, cómo se nota que estoy en casa. Bueno, y claro, están las elecciones ahí a la vuelta de la esquina, el domingo fiesta de la democracia. Iba yo por las calles de Zamora y he visto un cartel de Mañueco que ponía más cervezas. Digo, este es mi político. Luego me he acercado y eran más certezas. Vale, ya decía yo, digo, esto es un poco raro. Entonces, esto me ha hecho reflexionar, las campañas electorales tienen que cambiar. Porque esto es aburridísimo. Y yo voy a proponer 10 cambios en las campañas electorales, ¿de acuerdo?
Vamos.
Empiezo por la primera. Como la población está envejeciendo y cada vez hay menos niños, que los políticos, en vez de coger bebés para hacerse la foto, que cojan pensionistas. Que los cojan en brazos. Y por lo menos si no suben las pensiones, que suban a los pensionistas. Segunda medida. Hay que acercarse a la gente joven y hay que acercarse un poco, pues parece ser que los jóvenes pues no tienen, pues la política no les va muy, entonces tienen que acercarse a su lenguaje. Yo propongo que les hagan entrevistas como hacían en la Bravo, en la revista Bravo, en la Superpop, ¿no? En plan, ¿qué chica le gusta a Mañueco? ¿Cuál es la táctica infalible para ligar de Carlos Martínez? ¿No sería fantástico?
Bueno, conocer también su lado más personal, ¿no?
Por ahí, no. Tercera medida para cambiar. Y hay que cambiar esto porque es rarísimo. O sea, hay que cambiar también el lenguaje. No se pueden decir las cosas con un idioma tan viejuno. Se deberían decir cosas como: tenemos unas medidas que lo flipas, la ley de educación lo peta, ¿vale? A la manifestación contra Milei no ha aparecido ni Perry. Aunque estas expresiones son un poco viejunas, ¿eh? Cuarta medida.
Lenguaje de la calle.
Claro que sí. A ver, está ya muy visto lo de que aparezcan exdirigentes para apoyar a los candidatos, ¿vale? Uh-huh. Necesitamos gente nueva que sorprenda a los electores. Discursos de Peppa Pig, por ejemplo. No me digas que no.
Hombre, sí.
Que de repente
sería sorprendente.
En un meeting de Vox aparezcan las guerreras K-pop. ¿No sería fantasía?
Sí, sí. Mucha fantasía, sí.
Quinta medida.
No sé si lo veo, ¿eh?
Hay que cambiar las campañas electorales. Yo prometería lo bestia. Si no van a cumplir, ¿qué más da? O sea, yo prometería pues que traigan la luna, que conquistaremos Portugal y nos traeremos las toallas, que ganaremos Eurovisión, o que los jueves de puente pues no saldrá nadie corriendo del Congreso. O sea, vamos a prometer a lo bestia. Sexta medida. Está buenísima. Los líderes con menos votos que se pongan delante de una carrera popular y así presumen de seguidores. ¡Ah! ¡No os cortéis! ¡Aplaudid! Séptima medida. Es muy habitual ver a políticos tomándose una caña en un mercado porque está la prensa así como haciéndose los campechanos. Yo, a ver, soy de Castilla y León y si quieres ser como nosotros, lo que tienen que hacer es un café torero. El café torero, esto es comer con los amigos, echarte el café y hasta por la noche. ¿Sabes? Y a las 12 de la noche que entrevisten a Mañueco o a Carlos Martínez, a ver qué dice.
A ver qué suelta medida. Por esa boquita y en qué estado.
Yo con esto de las elecciones cambiaría palabras. Yo, escrutinio y sufragio me suenan a tíos de mi pueblo. Estuve con mi tío escrutinio el otro día. Voy a comer a casa del tío sufragio. No me digas que no. Estas palabras son rarísimas. Novena medida. La jornada de reflexión hay que quitarla. Nadie reflexiona. O sea, que tú ves los sábados reflexionando a la gente en un debate. Joder, madre mía, no puedo salir hoy porque tengo que reflexionar.
Tengo que pensar mucho.
¿A quién voto? Madre mía. Y voy a terminar. Décima medida. Yo, por favor, le pediría a los políticos que no bailen. No bailen. Les ha dado ahora por bailar, para hacerse los modernos.
Bueno, Feijóo juega al balonmano.
Juega al balonmano.
Te lo ha demostrado en las últimas horas.
No ha dado a nadie como Almeida.
No ha dado a nadie, como el alcalde de Madrid, que donde pone el ojo se lleva la cabeza a un niño por delante.
O sea, si quieren conquistar TikTok, que lo dejen. O sea, que hagan cosas pues que llamen la atención. Un concurso de tragarse flanes sin las manos, ¿sabes? Que se hagan terians y vayan de perricos o de gatetes. Mira, los del PP pueden ir de gaviota.
Claro.
Los del PSOE pueden ir con vestidos de rosa, ¿eh? O los de Vox, de Ortiga Smith. Gracias, hasta siempre, Zamora. Ha sido un placer.
Bueno, pues hasta aquí el ranking de Jimeno, que hoy nos ha hablado de esos 10 cambios que él, desde su particular visión que tiene del mundo, haría en las campañas electorales. Gracias, Jimeno.
A vosotros. Never thought the sun would come crashing down. My life in flames, my tears concrete. The pain we feel the end, the darkest, deepest riverbed. My book of life incomplete without you here. Alone I sit and reminisce. Sometimes I miss your touch, your kiss, your smile. And meanwhile you know I never cried, 'cause deep down inside you know our love will never ever die. Everything's gonna be alright, yeah.
La verdad que muy poquitas ciudades en Europa pueden presumir de lo que tiene Zamora, la ciudad desde la que hoy estamos haciendo este programa, La Tarde de COPE. En apenas unas calles del casco histórico se levanta una auténtica constelación de templos románicos, más de una veintena de iglesias que convierten a la ciudad en la mayor concentración de románico urbano de Europa. Ahí está, por ejemplo, la catedral, con su inconfundible cúpula gallonada de influencia bizantina, una de las más singulares del románico español, o San Claudio de Olivares, Pilares, una de las iglesias más antiguas de la ciudad, con su sobria arquitectura románica junto al Duero. Muy cerca encontramos Santiago del Burgo, en pleno centro, conocido por su elegante triple ábside semicircular, y joyas como la Magdalena, famosa por la delicadeza de su portada y por ser uno de los conjuntos escultóricos románicos más bellos de la ciudad. Bueno, un patrimonio excepcional que habla de historia, de fe, de arte y también de identidad. Cuidar, estudiar y dar vida a todo este legado es precisamente el objetivo de la Fundación Zamorarte, una plataforma impulsada por la diócesis y en la que participan también instituciones públicas para proteger, difundir y activar el patrimonio religioso de Zamora. Además, la ciudad vive, ya te lo venimos contando, un momento muy especial con la celebración de una nueva edición de Las Edades del Hombre, una exposición que vuelve a situar a Zamora en el mapa cultural. De todo ello vamos a hablar a continuación con Juan Carlos López Hernández, que es director de la Fundación Zamorarte. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenida también a Zamora, tú, que supongo, no sé si conocías esta ciudad.
Conocía muy poquito de Zamora.
Pues ya tienes la oportunidad de disfrutarla.
Estamos hablando de la Fundación Zamorarte, Juan Carlos. ¿Qué es exactamente la Fundación y qué objetivo nace?
Pues es una institución que nace participada por la Diputación Provincial de Zamora, por Caja Rural, e impulsada por el Obispado de Zamora con el objeto de salvaguardar el patrimonio de esta tierra tan maravillosa como la que has podido comprobar. Y en eso estamos trabajando, en intentar darle el lugar que corresponde a una ciudad como esta, y estamos consiguiendo metas muy interesantes para poner en valor todo lo que significa.
Bueno, se trata de una plataforma impulsada desde la diócesis, como decíamos, pero en la que participan también instituciones públicas. ¿Cómo funciona esa colaboración?
Bueno, es una fundación. Una fundación tiene diferentes patronos y cada uno de sus patronos aporta. Yo digo que aportan o dinero, o conocimiento, o agenda. Esas son las tres aportaciones fundamentales de un patrono en una fundación. Caja Rural es una entidad muy potente en la ciudad que es capaz de financiar grandes proyectos culturales. La Diputación Provincial maneja lo que es la provincia y con ella colaboramos constantemente para recuperar templos que en un número aproximado de 300 es muy complicado porque ya nos falta músculo económico para sostenerlos, y la diócesis que pone pues lo mejor también de sí mismo, que son esos espacios que han cedido en ocasiones a esta fundación y que sirven como recurso para generar también economía, y una economía circular que permita que lo que genere se pueda reinvertir en esa salvaguarda y en esa potenciación de todo el patrimonio que atesora esta provincia.
Una provincia que es pequeñita, pero con una riqueza artística enorme. De hecho, decíamos que la ciudad es la mayor concentración de iglesias románicas de toda Europa.
Esa es nuestra singularidad. Hubo un momento en la historia en la que Zamora no pudo renovarse, porque la moda es así, te obliga a acabar con lo anterior para abrirte a una nueva etapa. Zamora, gracias a Dios, en el siglo XXI, podemos decirlo, no pudo dar ese salto a otros nuevos estilos, se quedó con un románico muy propio, muy singular, que hoy nos convierte en una referencia a nivel nacional, europeo y mundial, probablemente, porque atesoramos más de una veintena de templos con sus bienes muebles que hacen de esta ciudad pues un atractivo cultural tremendo. Si se consultara el Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León, que es uno de esos instrumentos para medir las razones, entre otras cosas, por las que viene la gente a un determinado lugar como este, veríamos como en aproximadamente un 65% de la población que nos visita lo hace por conocer esto que nos hace tan singulares, nuestra historia, que además va de la mano de otros ámbitos y de otras áreas culturales muy atractivas, inmateriales, y que yo creo que lo que Fundación Zamorarte pretende es ponerlo en valor. Primero, creérnoslo, porque entendemos que para proyectar algo al mundo, lo primero que hay que hacer es creérselo, ser consciente de que tenemos en nuestras manos un gran valor y que tenemos que legárselo a nuestros hijos potenciado. De modo que, primero creyéndonoslo, se lo tenemos que contar al mundo tal y como lo estamos haciendo, porque nuestro románico es algo tan singular que merece la pena ser conocido.
O sea que el románico, el arte, es el principal factor, el principal motivo por el que el visitante llega a esta provincia y en particular a esta ciudad. ciudad, a su capital, a Zamora.
Sí, además de la catedral, hemos creado dos productos muy interesantes, aunque ya hay un tercero también, que es el de Toro Sacro, pero en Zamora hemos creado una línea turística que se llama la Milla Románica, compuesta por diferentes templos que se van interpretando conforme el turista se va acercando a cada uno de ellos, y también en Benavente. Nuestra provincia es rica también en románico y en otras manifestaciones artísticas, pero particularmente Zamora, Benavente y Toro son los ejemplos que nos hacen ser distintos, junto a San Pedro de la Nave y algunos otros templos que salpican nuestra provincia, y creo que todos tus oyentes deberían plantearse al menos una vez en la vida venir a conocerlos.
Bueno, el paseo que nos hemos pegado este mediodía por Zamora es que es una gozada. En cada rincón, en cada esquina, en cada calle, es que te encuentras con un templo, te encuentras con puro arte, con historia.
Sí, además las Edades del Hombre nos están poniendo en ese mercado turístico, y yo digo que las Edades del Hombre es una exposición temporal, pero nosotros tenemos una exposición permanente. Aquí la gente viene a pasear, a disfrutar de esa soledad acompañada, de ese ámbito de relajación, de un buen comer, de un buen paisaje, y creo que el románico viene a poner esa guinda que cualquier visitante a esta tierra pues descubre con un interés inusitado, porque se percata de que lo que aquí ve es algo absolutamente extraordinario.
Juan Carlos, en la Fundación, en Zamora Arte, desarrolláis también otras muchas iniciativas. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo?
Sobre todo estamos trabajando la restauración de templos. Digo que la comunidad cristiana, porque se ha envejecido, incluso podemos reconocer que ha reducido sus miembros, pierde músculo económico, que es el que ha venido sosteniéndola a lo largo de los siglos, y tenemos que recuperar o inventar nuevas fórmulas que nos permitan sostener esos templos. Hemos restaurado templos tan significativos como uno que has apuntado a lo largo del programa, como es la Santa María de la Magdalena, que estamos, uh-huh, vamos a afrontar una segunda fase, pero también bienes muebles de diferentes tipos, y estamos convencidos de que la economía circular es lo que nos va a permitir seguir ofreciéndole estos templos al mundo. Trabajamos también todo el tema de documentación, estamos digitalizando el archivo diocesano, generamos también cultura de crowdfunding, muy necesaria en una España un poco alejada de este concepto, ¿no? Nosotros queremos explicarle al mundo que la solidaridad o la participación en proyectos de este tipo también tienen bonificaciones fiscales, que eso habitualmente
no lo sabe todo el mundo.
Y desde la página web hemos generado pues esas campañas de crowdfunding con las que se bonifican los colaboradores, que necesitamos, por cierto, cada vez más para mantener estos templos en pie, porque aunque las administraciones aportan e inyectan una cantidad importante de dinero, somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que mantener y defender nuestra identidad. Y de eso muchos saben en los pueblos, no tanto en las ciudades más grandes, pero en los pueblos, cuando hemos lanzado campañas como en Villalpando o en Vega de Villalobos, pueblecitos pequeños, la gente colabora muy activamente en el sostenimiento de esos templos, creyentes y no creyentes, porque al final el templo es la identidad de un pueblo, es la historia, es el futuro que legarán a sus hijos.
El patrimonio, desde luego, como algo de todos, como algo propio. Además, desde Zamora Arte habéis impulsado también una propuesta educativa llamada Laboratorio de Esperanza en la Iglesia Románica del Carmen. ¿Esto en qué consiste?
Bueno, Las Edades del Hombre, que es la mejor de las exposiciones que haya hecho nunca, su 28ª exposición es la mejor, es porque se está haciendo en Zamora y porque evidentemente hay un bagaje que después se traduce en una muy buena propuesta, incorporó un área de educación, un espacio didáctico para que los más jóvenes aprendieran también a encontrarse con el arte, pero de otra manera. Acostumbramos los docentes a hacer ese ejercicio de acercamiento para que de manera didáctica los conceptos que a veces son complejos se puedan entender de una manera sencilla. Y en el Carmen hemos incorporado un espacio didáctico para que los visitantes a Las Edades del Hombre puedan interpretar el mismo relato, porque al final Las Edades del Hombre es un relato, es el relato de la esperanza, pero desde unas herramientas herramientas adaptadas e inspiradas en las piezas que se exponen en la catedral. Y están pasando todos los colegios de esta provincia.
Qué bueno.
Hicimos un congreso hace unos meses para potenciar esto, lo hemos conseguido y creo que están absolutamente desbordados. O sea que eso es una muy buena noticia. Que los niños se acerquen al arte será la manera de que encontremos razones para mantener el arte vivo y ellos puedan disfrutarlo cuando sean adultos.
Juan Carlos, si tuvieras que definir el patrimonio de Zamora en una sola palabra, ¿cuál sería?
Bueno, es un patrimonio desbordante porque, como tú bien decías, parece que está en cada rincón de esta ciudad y es un patrimonio que acompaña el espíritu de un pueblo tranquilo, de una ciudad que se deja pasear, que se deja disfrutar y que es absolutamente necesario para generar este ambiente tan mágico que cualquiera que visita Zamora pues experimenta.
Pues en Zamora cada iglesia románica, cada piedra y cada retablo forman parte de una historia que sigue construyéndose hoy gracias a iniciativas como la Fundación Zamora Arte. Juan Carlos López Hernández es el director de la Fundación. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por invitarnos hoy a hacer este programa desde Zamora, desde aquí.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, y a todo el equipo OCUPE.
Gracias. Pues desde aquí, Rosa, estamos haciendo este programa y estamos preguntando a los oyentes que nos digan cuáles son sus edades del hombre, esas etapas por las que han pasado y que a lo mejor dicen, ay, madre mía, si me la pudiera haber ahorrado.
Pues sí, etapas en la vida en la que uno hace cosas que luego es mejor olvidar, por eso te preguntamos qué cosas hacías con 20 años, que ahora te da un poquito de vergüenza ajena. Nos lo cuentas en el 607-150602. No quiero leer. Yo solo soy muy poco en estas cuatro paredes. Estoy desesperado y mi mente comienza a girar. Porque no puedo soportar estar así todos los días.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver. A mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado. Pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hace años, la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día. Espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León, del 27 de marzo al 5 de abril, Junta de Castilla y León.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.